Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
5 de mayo, Día Mundial de la Higiene de Manos, y en una situación como la que vivimos, está bien recordar su importancia, que lo hagamos frecuentemente. Buenas tardes, soy José Manuel Cabrales y hoy en Mediodía COPE hablaremos de las piscinas con los administradores de fincas, de la reapertura de los hoteles la próxima semana y de la economía con Renta 4 Banco. Seguimos la fase de desescalada y sin bajar la guardia en ningún momento. De ello depende que salgamos de esta cuanto antes. Pues hoy hablamos de los hoteles con Estefan Decler, es el presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia, consejero delegado del Grupo Hoteles Andaluces con Encanto. Estefan, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Parece que esta desescalada en esta crisis del coronavirus va a hacer que se permita la apertura de restaurantes la próxima semana al 50%. En principio, ¿cuándo podrán abrir también los hoteles y de qué forma?
Bueno, también para la primera fase, ¿no? Está prevista que se pueda abrir los hoteles, pero claro, tenemos ahí varias restricciones importantes que hace que tengamos que pensar muy bien si abrir o no abrir, porque abrir con la movilidad limitada en interprovincial, que aún no se puede, digamos, moverse de una provincia a otra, y abrir un hotel simplemente para tu ciudadano de alrededor o de la provincia o de tu municipio, pues es algo complicado, ¿no? Yo creo que aparte que también nos exigen no abrir sin zonas comunes, ¿no? Sin poder abrirlas, excluyendo, digamos, las zonas comunes. Entonces, que venga un cliente a un hotel, no se puede dar un baño o tomar un café, pues lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, podríamos abrir ya a partir de la primera fase, ¿no? Del día 11.
Abren los hoteles y restaurantes de los hoteles que también abrirán, en este caso las terrazas, los hoteles que se puedan permitir, que tengan terraza, ¿no?, en este caso.
Sí, efectivamente, bueno, nosotros pues hay muchos hoteles, ¿no?, que tienen su restaurante también, o su terraza, o su chiringuito cerca de la playa, o tal, que yo entiendo que sí podrán abrir y creo que porque hay muchos hoteles que tienen su restaurante, digamos, para un uso compartido, no solo para el uso del cliente del hotel, sino también para el uso del cliente de la calle, no, de fuera. Entonces yo creo que en ese caso pues habrá muchos hoteles que decidan abrir ese restaurante y de alguna manera pues intentar ya pues ir recobrando un poquito la normalidad. Pero también es importante que aún no ha salido el BOE, aunque sí hay noticias de que la desescalada puede ser también para el tema de los ERTE, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que es qué va a pasar con esos trabajadores, vamos a tener que incorporarlos de una vez o solo poco a poco. Yo creo que ya se ha hablado y la ministra creo que ha dicho ya claramente que sí, que se va a poder ir, digamos, haciendo los llamamientos de esas personas que están en el ERTE poco a poco e ir incorporando según las necesidades y las ocupaciones que tengamos, pero todavía no tenemos ese documento y claro, nos preocupa también qué plazas van a poner, en definitiva un poco la letra pequeña que no conocemos.
¿Qué medidas tienen que implementar en los hoteles para poder abrir? ¿Les han dicho ya, les han dado instrucciones de cómo deben hacerlo?
De momento absolutamente no nos han dicho absolutamente nada, no tenemos noticia ninguna. Nosotros mismos, a través de las asociaciones de tanto la nacional, que es la CEJAT, y la FAJAT a nivel andaluz, se está elaborando un documento ya de mínimos, de un protocolo de mínimos, para que sea un único protocolo que se establezca a nivel nacional. Y con ese protocolo, pues ya de alguna manera poder ir, digamos, abriendo y organizando nuestro trabajo. Eso estará listo para finales de esta semana, que se llevará al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Trabajo, y ahí estaremos trabajando para poder adecuarnos a las medidas que nos diga el gobierno, pero de momento no tenemos absolutamente nada y es un poquito lamentable, ¿no?, en ese sentido.
La persona que va a un hotel, como decía anteriormente Estefan, son personas que quieren hospedarse, quieren utilizar todos los servicios, pero al estar limitada la movilidad de las personas en su propia localidad, es un poco complicado que ahora los hoteles puedan tener clientes, ¿no?
Sí, eso es imprescindible. Si un hotel abrir un hotel sin clientes, o abrir un hotel con un aforo limitado es una verdadera barbaridad, porque lo que hace es perder dinero, ¿no? Entonces, claro, hasta que no tengamos la libre circulación y la movilidad posible entre provincias, pues lógicamente pues no vemos conveniente ni abrir un hotel, o que cada uno piense o haga lo que pueda, ¿no? En ese sentido, que es lo que dijeron, ¿no? El que quiera, que dijo, creo que era ministro, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que no está obligado a abrir, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nosotros lo que nos da mucha pena, o de alguna manera no entendemos, ¿no? Que es la falta de comunicación, ¿no? Que hay, y cómo el gobierno, por ejemplo, pues no se ha puesto en contacto con los grandes profesionales que tenemos aquí en España, que somos líderes en España a nivel mundial en cuanto a hoteles, con el Grupo Meliá, por ejemplo, con Gabriel Escarrer, el consejero delegado del Grupo Meliá, que ese señor, en un webinar que yo estuve presente, dijese, oye, que no han tomado contacto con él para nada, teniendo este hombre 7 hoteles en China, de los cuales tiene ya 4 abiertos, es que no lo entiendo. La verdad,
Claro.
no me cabe en la cabeza cómo no se puede contar más en este caso, con las patronales y con los empresarios, que son grandísimos hoteleros a nivel mundial, cómo no cuentan con ellos y con nosotros, en este caso, para tomar las medidas y, de alguna manera, tomar medidas correctas, ¿no? Y acertadas desde el principio, y que causen el mínimo dolor económico, digámoslo así, o la mínima caída económica, y un poquito de la organización, ¿no? Que es lo que nos falta a nosotros, saber cómo y cuándo vamos a poder abrir nuestros hoteles.
Pues es importante ese diálogo con el sector, con todos los profesionales del sector de hoteles, restaurantes. Y ustedes, desde el primer momento, desde el minuto uno, se han puesto a disposición para implementar las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de los clientes, por supuesto. Eso es lo primero que han hecho y es importante que se les escuche. Estefan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y nada, esperando a que llegue la no normalidad y abrir cuanto antes.
Os deseamos lo mejor, ¿eh? Que sea pronto, que veamos esos hoteles abiertos, que puedan recuperar todo este tiempo perdido, y ojalá que comiencen a funcionar bien estos hoteles. Estefan de Cler es el presidente de la Asociación de Hoteles en la provincia de Cádiz, consejero delegado del Grupo de Hoteles Andaluces con Encanto. Estefan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
COPE Andalucía y Gazpachos y Salmorejos Majao quieren enviar un enorme aplauso a todos los andaluces por su ejemplar comportamiento y paciencia durante este periodo de estado de alarma. Sois un ejemplo para España. Gracias de corazón.
Si quieres vivir mejor, elige Panceliac. Productos sin gluten y sin lactosa. Pan, regañás, picos, bollería, pizzas. En grandes superficies y en tu tienda habitual. Panceliac.com.
Atención. Ante la actual situación de crisis por el coronavirus, es muy importante conocer las medidas que se están adoptando y la nueva relación entre administraciones y ciudadanía. Infórmate sobre medidas sanitarias, atención a personas mayores, ayuda a autónomos y pymes, violencia de género, pago de tasas e impuestos, prestaciones del servicio de empleo. Tienes toda la información en la web de la Diputación de Cádiz, dipucádiz.es. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz. Ahora más que nunca, CESIF Cádiz está contigo. Además de poner a nuestros liberados a disposición de la administración, te seguimos asesorando ante cualquier duda sobre tu situación laboral debido al estado de alarma decretado por el gobierno. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos habituales o envíanos tu consulta a los correos corporativos que debes encontrar en el directorio de nuestra web cesif.es/Cádiz. CESIF está contigo.
Diario de Cádiz, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 956-297-993 y recibirlo cómodamente en su domicilio, o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Cádiz, sin ti, imposible.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
El deporte de Cádiz se vive con emoción, con información, con análisis y sobre todo se vive en la radio.
En Carranza.
De lunes a viernes a las 3 y 25, Deportes Cope Cádiz, con Rubén López. Nos gusta el deporte, nos gusta Cope.
Mediodía.
Cope en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Una semana más, vamos a hablar con los amigos de Renta 4 Banco. Nos dan información muy interesante, muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a saludar ya a José Manuel Silva Capote, es el director de Renta 4 Banco. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vamos a hablar de economía, el ahorro y la inversión. En este caso, ¿cómo se están tomando los inversores esta nueva fase de la desescalada y los datos económicos que vamos conociendo de este primer trimestre?
Bien, a medida que avanza la crisis del coronavirus y que se vislumbra de forma algo más fiable el final de esta primera fase de la pandemia, las preguntas e inquietudes de los inversores también van cambiando. Ya no preocupa tanto cuándo va a acabar la pandemia, en cierto modo, sino qué va a pasar tras la pandemia, cómo va a ser el mundo post-COVID-19, cómo va a ser la tan anunciada nueva normalidad en lo que a la economía y las inversiones se refiere. Esas inquietudes y, en cierto modo, también esas esperanzas han sobrevolado las bolsas las últimas sesiones y han provocado de forma sucesiva y casi sin solución de continuidad una fortísima subida el pasado miércoles, cuando se anunció que la empresa norteamericana Gilead podía tener un fármaco eficaz contra el virus, y una no menos fuerte caída el jueves y el viernes al publicarse una batería de cifras económicas pues muy alarmantes, que reflejan el impacto de la pandemia en este primer trimestre y que hacen temer pues lo peor para los próximos trimestres.
¿Cuál es vuestra visión de mercado tras esos malos datos conocidos del PIB en las principales economías del mundo?
Bien, en cuanto a nuestra visión de los mercados, la incertidumbre en torno al impacto del coronavirus en la economía global sigue siendo elevada. Y los datos de PIB recogidos esta última semana solo reflejan el golpe sufrido en los últimos 15 días de marzo. Por ello, seguiremos de cerca las revisiones a la baja de crecimiento económico, los indicadores más adelantados del ciclo y el impacto que puedan tener en los beneficios de las compañías a medida que vayamos ganando visibilidad. Hasta entonces, pese al rebote de las últimas semanas, nos parece difícil vislumbrar un suelo sostenido en las bolsas. La continuidad en la ralentización del ritmo de contagio continúa siendo condición necesaria, aunque no suficiente para ver ese rebote sostenido en los mercados. Y habrá que mantener un cuidadoso, diría, equilibrio entre reactivación económica y distanciamiento social para prevenir un rebote en las infecciones. Mantenemos, por tanto, la cautela en nuestras carteras, primando la exposición a sectores regulados o considerados esenciales y compañías más conservadoras que puedan mostrar un mejor comportamiento relativo, sin descartar que el mercado ofrezca mejores puntos de entrada.
Dentro de esta nueva normalidad en la que estamos inmersos, José Manuel, ¿cuáles son vuestras preferencias de inversión?
Bien, siempre lógicamente partiendo de la base de que nos debemos ajustar al perfil y horizonte temporal de cada inversor, en un escenario como el actual, donde a la incertidumbre acerca del volumen final de contagios se suma la falta de visibilidad sobre las consecuencias de esta pandemia en la economía y en los beneficios de las empresas, se hace difícil tomar decisiones. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo preferencia por la renta variable, por la bolsa, frente a los bonos o la renta fija, porque pensamos que en el medio y largo plazo continúa siendo el activo que de verdad tiene capacidad para generar retornos atractivos y sostenibles. No cabe duda de que esta pandemia está afectando de distinto modo a los diferentes sectores y que la vuelta a esa, entre comillas, nueva normalidad será también distinta por sectores. Por último, como comentario final, creo que es importante recordar que siempre es aconsejable tomar posiciones en el mercado de manera gradual, evitando tomar decisiones drásticas.
Pues a la hora de tomar una decisión siempre es importante el tener a un profesional cerca, un profesional que nos diga cuál es el momento para invertir, de qué forma podemos hacerlo, el ahorro y la inversión. Los profesionales los tenemos cada semana con nosotros en Renta 4 Banco. José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco, que están, recuerden, en la calle Juan Ramón Jiménez 1, esquina Avenida Andalucía, en Cádiz, muy cerquita del Piruli, y el teléfono al que pueden llamarles es el 956-808-340. También en la página web www.renta4connumero.com. Ahí encontrarán también muchos productos y muchas noticias referentes a la actualidad en cuanto a las bolsas y a los mercados. José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Esta información ha sido ofrecida por Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Y vamos a conversar con los administradores de fincas. Tenemos con nosotros a Rafael Trujillo, es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta y a la vez también presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, los administradores de fincas han solicitado al Ministerio de Sanidad la regulación para las piscinas de las comunidades de propietarios. ¿Se pueden abrir? ¿Cómo se pueden abrir? ¿De qué forma se van o qué medidas se tienen que implementar?
Bueno, pues sí, efectivamente, pero eso no es de ahora. Llevamos ya más de 20 días solicitándolo. Solicitamos al presidente del Gobierno, también al presidente de la Junta de Andalucía, y el último escrito ha sido directo al de Sanidad, ya porque necesitamos una contestación. Debemos saber a qué atenernos, cómo plantearlo a las comunidades, porque la cuestión no es sencilla. Hay que hacer muchas adaptaciones a la piscina en caso de que se vayan a abrir y las comunidades tienen que tener capacidad de reacción, capacidad económica y capacidad decisoria. No se puede, una comunidad de propietarios no es un hotel donde el director decide de hoy para mañana qué va a hacer en la piscina. La comunidad de propietarios tiene un órgano rector soberano, que es la Junta de Propietarios, que es la que tiene que tomar los acuerdos. La Junta no se puede reunir, por tanto tampoco podemos tomar esos acuerdos. Estamos en una complicación constante. Día a día nos están complicando la vida porque las normas que salen a veces son contradictorias, son incompletas, nos obliga a interpretar. Esto, sinceramente, la situación es muy complicada y es muy difícil explicar al ciudadano y explicar a nuestros administrados la situación en que nos encontramos de inseguridad, porque es la realidad lo que hay. Pero mientras no se diga una cosa clara, hoy por hoy no sabemos qué vamos a hacer con la piscina ni cómo hay que hacer.
Ustedes, de todas formas, ya han hecho una propuesta por parte de los administradores de fincas colegiados.
Un tema es que nosotros damos prioridad a Sanidad. Evidentemente, Sanidad tiene que pronunciarse. Todavía Sanidad no se ha sabido pronunciar técnicamente, al parecer no lo tienen tampoco claro a nivel científico, si el cloro del agua de las piscinas y las piscinas que no tienen cloro que trabajan con sal, si el nivel de cloro hay que mantenerlo, si las temperaturas que modifican los niveles de cloro, porque el calor también baja el nivel de cloro por evaporación, puede afectar. En definitiva, prima, en primer lugar, un contenido científico que nos diga si el agua va a poder usarse o no. Eso es lo primero. Después tendremos que regular los elementos adicionales, porque si es cierto, como suelen decir, que el agua, el cloro del agua, lucha contra el virus perfectamente, pero la piscina no es solo agua. La piscina tiene elementos cercanos y rodeados y que todos los usuarios van a usar, tocar, manipular, que son puntos de contaminación y que hay que regularlo. Bien, nosotros hemos pedido primero que nos digan qué se va a hacer con la piscina. Eso en primer lugar. Pero además nos hemos ofrecido y estamos participando con la Junta de Andalucía en un pequeño comité asesor a la Consejería de Fomento y Vivienda, a la cual estamos trabajando en conjunto, siempre supeditado al criterio sanitario, por supuesto, de, llegado el caso, qué pensamos los administradores que podríamos controlar y que podríamos garantizar y qué no podríamos controlar y no podríamos garantizar, porque eso es otro problema. Que la comunidad tampoco puede decir, bueno, pues yo garantizo que aquí no van a entrar más que 4 personas cada hora. Hay comunidades que tienen medios para hacerlo y comunidades que no tienen medios para hacerlo. No todas las piscinas tienen un socorrista ni un vigilante en la puerta. Hay muchas piscinas pequeñas que no tienen ni socorrista ni vigilante y es uso discriminado de los, indiscriminado de los vecinos. Por tanto, a ver cómo controlamos esto, qué se hace responsable a los vecinos, en qué medida es responsable la comunidad del comportamiento de los vecinos, de los propietarios en este caso. Pero vamos, son vecinos. Pueden ser propietarios o inquilinos que son vecinos.
Y, presidente Rafael Trujillo, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
Más en nuestros informativos a las 2:20 con Diego Yesa y Fernando Crespo. Noticias en nuestra web cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, Facebook y Twitter. Escuchas Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa. Ahora con Marta Ruiz y Antonio Israel.